burnout será la nueva pandemia o más bien ya es la nueva pandemia? Una pregunta muy buena que hay que reflexionar. Según un artículo publicado en El Financiero, las tasas de prevalencia del síndrome de burnout en Europa superan el 10%, mientras que en otros continentes ya superan al 17%. Por esta razón, se empieza a considerar seriamente como la probabilidad de una nueva pandemia. Hola, hola, regresamos a la segunda parte de la primera temporada de este podcast. Al fin tenemos el nuevo capítulo al aire. Sé que me lo habían estado pidiendo bastante entre mis pacientes, amigos, familiares, etcétera. Pero pues a veces es necesario tomarte un descanso de tus actividades para volverte a llenar de energía bonita y poder seguir dando lo mejor de ti. Y justamente esto tiene que ver con este episodio del famoso burnout. A veces hay que aprender a descansar a pesar de que la cultura de nuestra sociedad o la vida diaria nos ha hecho creer lo contrario. Para los nuevos oyentes, mi nombre es Cintia López, soy nutrióloga mexicana certificada en enfermedades neurológicas, amante de la investigación y además promotora de la salud. Para quienes tuvieron oportunidad de escuchar el episodio pasado acerca del síndrome de burnout, vamos a continuar hablando acerca de este tema. Si bien y no lo has escuchado, te invito a hacerlo, es el episodio número 5 de este canal. Ahora bien, como les expliqué en el episodio pasado, el síndrome de burnout o síndrome del quemado surgió desde hace muchos años y se identificó en aquellos trabajadores que estaban sobrellevando muchas sobrecargas laborales. Sabemos que hoy en día este ha sido un tema de gran interés que ha comenzado tanto en la población en general como en las empresas o instancias gubernamentales. Pero ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué de repente las instancias gubernamentales o todas estas organizaciones, o inclusive hasta en las redes sociales, nos empezaron a bombardear de todas estas cosas del estrés? Bueno, pues déjame te digo, esto empezó a suceder porque las cifras de padecimientos de salud mental y de suicidios fueron cada vez en aumento al grado de llegar a ser alarmantes y preocupantes. Por tal motivo, todas estas instancias importantes a nivel mundial, tales como la Organización Mundial de la Salud, pues deciden al fin prestarle atención e incluirlo dentro de sus listas de enfermedades de la salud, ¿no? En el episodio pasado ya les había platicado un poquito acerca de la definición del síndrome, cómo fue que comenzó a surgir y además, pues al finalizar platicamos un poquito acerca de los principales síntomas físicos que sufren las personas que lo padecen. Y cómo estos síntomas o cómo este síndrome se va relacionando con el aspecto nutricional. Bueno, pues en este episodio yo quiero profundizar un poquito más en un síntoma en particular, que es un síntoma muy común, que es relacionado al tema del sueño. Cada vez es más común escuchar los problemas relacionados al sueño que padece un gran porcentaje de las personas. No sé ustedes, entre sus familiares, amigos, etcétera, que de repente les estén diciendo que no pudieron dormir, que tuvieron insomnio o inclusive entre tus mismos compañeros de trabajo que lo veas y lo veas acá todo ojeroso, con cara de cansancio, etcétera, y pues empieza como uno a preocuparse, ¿no? Yo en lo personal, en la consulta diaria con mis pacientes, pues cada vez me empieza a surgir esta duda de por qué es tan común. Antes no era tan común que viniera un paciente a decirme que tenía problemas de sueño, ¿no? Y es algo que pues nosotros como profesionales de la salud pues nos resulta un poquito alarmante, ¿no? ¿Qué tipo de problemas de sueño me refiero? Pues problemas, como les decía ahorita, insomnio, despertarse durante la noche, no lograr dormir más de 3 horas, entre otros. Y sí, el no dormir más de 3 horas no es saludable, porque también muchos me ha tocado que dicen, es que yo pensé que dormir 3-4 horas era lo normal, ¿no? O era lo saludable, pero pues no lo es. Lo normal recomendado es entre 6 y 8 horas y siempre más cercano a las 8 horas. ¿Para qué? Para que realmente pues tu cerebro logre descansar, ¿no? Todo esto conlleva que al día siguiente, debido a esta falta de sueño, pues te encuentres con un desbalance tanto físico como emocional de una manera increíble. Y tal vez te estés preguntando, ¿y esto qué tiene que ver con el burnout o qué tiene que ver con la alimentación? Pues déjame te digo que tiene que ver con todo y está todo de la mano, todo relacionado, y acuérdense que todos estos problemas relacionados a la salud siempre es una reacción en cadena. En un estudio realizado por los autores de Vidotti, Kina y Martins, ahí viene la parte ñoña, se pudiese decir, o la parte de artículos científicos, se demostró, estos autores demostraron que aquellas personas que padecen altos niveles de burnout específicamente el agotamiento emocional y la despersonalización, que son dos dimensiones o dos características del burnout, están asociados con una somnolencia durante el día de manera excesiva y con falta de sueño al momento de dormirte, es decir, con niveles altos de insomnio, llevando por lo tal a una mala calidad de sueño. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras peor sea tu higiene de sueño, más probabilidad tendrás de padecer un agotamiento mental y, por tanto, va a ser muy necesaria la intervención o el apoyo psicológico y, en ciertos casos, el apoyo psiquiátrico, en donde inclusive ya te tengan que recomendar algún tratamiento para poder ayudarte a dormir mejor. Ahora bien, ¿esto por qué sucede? ¿Por qué sucede esta inestabilidad mental o este agotamiento mental? Bueno, pues porque al no descansar bien y no llegar a tu sueño en reposo, tu cerebro no logra disminuir esa actividad cerebral. Entonces es como si básicamente tú piensas que estás dormido, pero tu cerebro no lo está. O sea, está él funcionando como regularmente funciona al día a día. Entonces, por consecuencia, al mantenerse activo durante toda tu noche, va a perder la capacidad de producir los neurotransmisores que son los necesarios para ayudarte a estabilizar tu estado de ánimo durante el día. Entre ellos podemos encontrar la serotonina, que es uno de los más importantes, ¿no?, para regularte el estado de ánimo. Además de esto, la mala calidad de sueño también te va a repercutir a tal nivel que intentará obtener energía que tu cuerpo va a intentar obtener esa energía a través de los alimentos para lograr estabilizar esa falta de sueño. Debido a esto, esta falta de energía te va a generar una ansiedad hacia los alimentos altos en azúcar. O sea, el cuerpo piensa de esta manera. Yo tengo, no me siento descansado, es decir, me siento con poca energía. En automático me va a decir, necesito un alimento que me dé o necesito algo que me dé energía rápida, de fácil acceso. ¿Y cuáles son los alimentos que te dan una energía de fácil acceso, pero que no necesariamente son nutritivos? Pues los alimentos que son altos en azúcares o bien en grasas. ¿Por qué? Porque este alto contenido en azúcar, pues el cuerpo lo va como a metabolizar y decir, ya me siento tranquilo, ¿no? Ya me diste la energía, pero la realidad es que pues lo estás engañando, se pudiese decir, porque pues no le estás dando un alimento realmente saludable, ¿verdad? Y no le estás dando lo que el cuerpo realmente necesita. Pero pues se lo está tomando como esta vía de acceso fácil, ¿no?, para obtener la energía de manera rápida. Ahora, ¿recuerdas aquel día que no descansaste bien? ¿Y cómo al día siguiente presentaste demasiada ansiedad durante el día? ¿Estuviste con mucha irritabilidad emocional? ¿No sabías por qué te sentías de mal humor? ¿E inclusive andabas picoteando todo tipo de alimentos, antojos, etcétera? Pues déjame te digo que muy probablemente no dormiste bien. O tú piensas que dormiste bien, pero tu cerebro no descansó. Entonces, cada día que te sientas así, con esta ansiedad, con estos atracones alimentarios, con esta irritabilidad, ponte a pensar realmente cómo fue tu calidad de sueño. ¿Realmente descansaste o no fue así? Ahora, me gustaría darte varias recomendaciones que te pueden ayudar a ti y a tu cerebro a mejorar esa calidad de sueño, pero desde una parte nutricional, ¿no? Y primeramente, pues obviamente me voy a enfocar en el tema de la alimentación. Es muy importante que tú sepas que hay alimentos que en lugar de estimular el sueño te hacen todo el efecto contrario y son alimentos que yo no recomiendo consumirlos durante la noche. Entre ellos, que ya muchos conocen, pues está la cafeína, ¿no? O los tés que contengan cafeína. Generalmente los tés de hierbas o de florecitas, es decir, de jazmín, de lavanda, etcétera, esos no me contienen el mismo grado de cafeína como por ejemplo un té verde o un té negro o cualquier otro tipo de té, ¿no? Entonces se recomienda los tés con cafeína no consumirlos durante la noche. Los refrescos, que obviamente también tienen ciertas cantidades de cafeína, y además súmale la cantidad de azúcar que tiene, entonces el azúcar también te puede repercutir en mantenerte despierto durante más tiempo. Los alimentos muy condimentados, ¿por qué? Porque te pueden conllevar a presentar algún tipo de reflujo, algún tipo de malestar gastrointestinal, que eso que es una reacción en cadena. Te sientes mal del estómago, ¿qué va a pasar? No vas a poder dormir o tu cuerpo no va a descansar de manera adecuada. El alcohol y además ciertas legumbres. Todos estos alimentos te van a repercutir directamente sobre tu calidad de sueño y van a ocasionar problemas como el insomnio o bien te vas a estar despertando varias veces durante la noche. Por ejemplo, la cafeína es diurética, entonces al ser diurética hace que tú te estés yendo pues al baño más veces de lo normal y pues ¿qué va a pasar? Vas a estar interrumpiendo tu sueño, ¿no? Ahora bien, así como existen estos alimentos que no te ayudan a estimular esta higiene de sueño, pues por el contrario, tengo estos otros alimentos que hacen todo el efecto contrario, es decir, te ayudan a estimular el sueño. Generalmente estos alimentos lo hacen, ¿por qué? Porque son ricos en una sustancia que se llama triptófano. Esta sustancia tiene todo el efecto contrario, ¿por qué? Porque ayuda a producir neurotransmisores importantes para la regulación de tu cerebro, como es la serotonina y la melatonina. Estos alimentos generalmente, o sea, los alimentos que contienen triptófano los puedes encontrar en todas las verduras de color hoja verde. Para aquellos que no les gusta comer ensaladas o que no les gustan verduras, si mis pacientes me están escuchando y no te gustan las verduras, déjame te digo que las tienes que consumir. ¿Por qué? Porque son una de las principales fuentes de todas estas minerales, vitaminas, etcétera, que el cuerpo ocupa. Entonces, todas las hojas, las verduras de hoja de color verde, pues te van a ayudar bastante. Como por ejemplo las lechugas, la variedad de lechugas, la espinaca, las acelgas, etcétera, salvo la lechuga romana, esa evítenla. ¿Por qué? Porque te puede llegar a ocasionar colitis o inflamación. Entonces eso te puede conllevar a que tú presentes en la noche un malestar y por ende no me duermas bien. Entonces, pero todo lo que sea lechuga italiana, orejona, la sangría, etcétera, adelante. Las acelgas también son buenísimas, los frutos secos, las ciruelas, los higos, el aguacate y muchos otros. Como todo esto, ¿qué es lo más importante? Acuérdense, muchas veces se nos olvida que los alimentos tienen la respuesta a lo que estamos buscando. Nada más que a final de cuentas queremos algo rápido, ¿no? Entonces, en conclusión, enfócate en buscar en aquellos alimentos que sean altos en triptófano, además que contengan también vitamina B6 y magnesio. ¿Por qué? Porque estos dos tanto micronutrientes también te van a estimular a que tú tengas una mejor higiene del sueño. El magnesio, inclusive el citrato de magnesio, te ayuda bastante a estimular tu sueño. Aquí nada más sí me gustaría hacer un paréntesis con el tema del magnesio. Si ustedes padecen de reflujo gastrointestinal, gastritis, háblese cualquier tipo de irritación, síndrome de intestino irritable o lo que sea, no me consuman el magnesio porque sí les puede llegar a desencadenar más el problema gastrointestinal. Generalmente se recomienda primero resolver este malestar gastrointestinal y ahora sí empezar a consumirlo. El deber ser es que no te debe de ocasionar ningún malestar. Pero como aquí estamos orientándonos al tema del sueño, pues no me gustaría que consumieras algo que en lugar de hacerte bien te va a hacer un mal, ¿ok? Entonces mucho ojo al momento de consumir este tipo de minerales sin una recomendación con un profesional de la salud, etcétera, ¿no? Ahora bien, con todo esto, recuerda también otro factor tan importante, así como lo es la alimentación, tu vida diaria, tu vida laboral, tu balance y así tal cual como se llama este canal que es Balance Perfecto. Recuerden que no nada más le podemos dejar todo el poder a la nutrición o a los alimentos, no. O sea, para realmente mantener un balance perfecto y que realmente mi dieta o mi alimentación diaria me haga el efecto que yo quiero tener, pues tienes que también tener ciertos hábitos de la mano saludables, ¿no? Como por ejemplo la realización de actividad física. Al realizar actividad física, hay personas que en lugar de generarles más energía, es al contrario, les quita la energía. Yo soy una de ellas. Entonces, si les quita la energía, háganlo en la noche. ¿Por qué? Porque van a dormir mejor. Si te estimula la energía, no me lo hagan en la noche, háganlo en la mañana. También, por ejemplo, el mantener relaciones sociales saludables, es decir, salir con amigos, salir con la familia, con tu esposo, con tu novio, con tu pareja, lo que sea, pero eso te ayuda bastante el salirte un poquito de tu rutina, el decir, ¿sabes qué? Todo mi día es 100% trabajo, si no es trabajo, para quienes están casados como yo, pues son cosas de la casa o es cuidar al perrito o al hijo, lo que sea, ¿no? Pero siempre estás tan dedicado e inmerso en la rutina diaria que se te olvida un poquito el salir a distraerte, el salir a distraer tu cerebro, ¿no? Todas estas actividades te van a ayudar bastante también a regular esos niveles de estrés, a eliminar ese exceso de cortisol que es ocasionado pues, por la vida diaria, ¿no? Por las decisiones diarias. Y mucho ojo aquí en el tema de las jornadas laborales. Las jornadas laborales hoy en día muchas veces es como, digo, sabemos que hoy en día muchas organizaciones están fomentando, gracias a la NOM 035 que salió acerca del estrés laboral, están fomentando el hecho de tener ambientes más saludables, ¿no? Tanto un clima laboral bueno, una cultura organizacional más enfocada a las nuevas generaciones, inclusive muchos han empezado a tener este tipo de actividades de pet friendly, o sea, tráete a tu perrito a la oficina, o estas actividades de mindfulness o de yoga, o vete a dormir 15 minutos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también no hay que olvidar que puede ser algo confuso. Y justamente platicando con un compañero, porque estaba viendo, me encontré una imagen en una red social en donde decía como esta expectativa y esta realidad, ¿no? Y venía, lo que a mí me llamó la atención, y relacionándolo a este tema de la NOM 035 y del estrés laboral y todo lo relacionado a eso, es que decía la expectativa, o sea, que era lo que el trabajador esperaba recibir cuando sale esta nueva norma, ¿no? Y pues venía así como, ah, genial, o sea, ya no me van a exigir tantas horas de trabajo, me van a bajar mi sobrecarga laboral, a lo mejor si ven que yo tengo una sobrecarga, pues van a contratar a alguien que me apoye, o etcétera, etcétera, ¿no? Y venían como estas cosas como esta personita súper emocionada porque iba a tener más tiempo para sí, etcétera, etcétera, y luego viene como que la realidad, ¿no? De qué realmente están haciendo las empresas, de, ah, sí, le voy a dar una platiquita de qué es el estrés para que con eso ya palomé, de que realmente cumplí con la normativa y la reglamentación que dice que yo le tengo que fomentar a mi trabajador, a mi empleado, lo que es tener una vida sana, ¿no? O sea, sí, le doy una plática, pero lo sobrecargo. Y dentro de esa plática le quito 1 o 2 horas de su jornada laboral por las cuales va a tener que interrumpir sus actividades laborales, pero a la vez yo le voy a exigir que me termine ese trabajo que quedó pendiente. Entonces, por consecuencia, el trabajador se va a tener que quedar más horas trabajando porque le quitaste esas 2 horas de trabajo. Entonces, y no nada más, y no lo digo nada más que todas las empresas sean así, pero es algo muy común, ¿no? O, ¿sabes qué? Le voy a dejar a que se traiga, por ejemplo, su perrito, pero lo voy a sobresaturar de trabajo. O sea, sí, tráete a tu perrito y aquí tenlo a un lado, pero pues porque como ya no tienes que ir a casa por tu perrito, pues básicamente te voy a tener aquí más tiempo en la oficina para que te termines más tu trabajo, ¿no? Entonces es como esta contradicción, ¿no? O sea, de la expectativa y la realidad, de no intentar tapar las cosas con el dedo, decir, sí, te estoy cumpliendo la norma, pero en realidad, ¿de verdad los trabajadores piensan eso? O sea, ¿de verdad los trabajadores sintieron que les estaban bajando esa carga laboral, que les estaban ayudando a mitigar ese estrés laboral, o simplemente quieren disimularlo, ¿no? Entonces, acuérdense también que nadie va a ser dueño y nadie va a poder realmente cambiar tus hábitos, ni tu y lamentablemente tampoco no podemos controlar el entorno en donde nos desenvolvemos. O sea, para nada lo vamos a poder controlar. Entonces, al recordar esto y al saber esta situación, sabemos que muchas veces no puedo controlar a lo mejor la manera organizacional de mi empresa, la manera en cómo la cultura, lo que tú quieras, pero sí puedo controlar la manera en cómo yo lo tomo. Y es decir, yo tengo mi horario laboral, yo estoy acatando mi trabajo, y yo tengo también que dedicar ese tiempo. ¿Por qué? Porque si no me dedico ese tiempo, pues yo voy a estar mal en salud. Entonces, al estar mal en salud, vas a tener más ausentismo laboral y por ende, pues va a haber una repercusión tanto para la empresa o la organización como para ti, ¿no? Entonces, sí es bien importante que recuerdes que nadie tiene control sobre tu salud más que tú mismo. Entonces, si tú llegas a un punto en donde necesitas un descanso, necesitas un break, necesitas decir una pausa, lo tienes que hacer por tu salud, ¿no? Porque créeme que cuando estemos en la etapa de adulto mayor, lo vamos a agradecer. Ahora bien, es normal sentirse abrumado de vez en cuando. La vida a veces pasa tan rápido que hay ocasiones en donde muy apenas podemos asimilar lo que estamos pasando, ¿no? Y por tanto, eso hace que seamos más susceptibles a sentirnos estresados. Pero a ver, como les decía, no podemos controlar eso, no podemos controlar el tiempo, no podemos controlar el ambiente en donde nos desenvolvemos, pero vaya que sí podemos controlar la manera en cómo decidimos cuidarnos a nosotros mismos, en cómo decidimos tomar esas cosas. Y bien, como me lo decía justamente, platicando con uno de mis hermanos, me decía, es que hay que empezar a tomar el estrés desde una parte positiva y no negativa. Es decir, me siento estresado, siento esa sobrecarga de energía, pues déjame la redirijo, ¿no? La redirijo ya sea a realizar actividad física, salir al aire libre, no sé, hacer algo, ¿no? Y en efecto, claro, claro que lo tenemos que hacer, pero también tenemos que solventar o ver la manera en que tenemos que controlar esos entornos en donde nos están generando el estrés. ¿Por qué? Porque a final de cuentas no olvidemos que esos episodios de estrés generan un cambio metabólico en nosotros mismos. ¿A qué me refiero? Activa la amígdala, por ende vas a producir más cortisol y por ende va a haber una repercusión en tu cuerpo y siempre vas a estar en este estado de supervivencia. Entonces, si yo no cambio mi entorno, siempre voy a estar en este estado de supervivencia y pues jamás va a cambiar la situación, ¿no? Entonces, sí tiene que ser mucho balance, tiene que ser mucho autoconocimiento, ser conscientes de nuestros límites y decir hasta aquí. Necesito un tiempo, necesito un break y en especial enfocarnos en todo. Acuérdense que todo es un balance. ¿Qué tal estás durmiendo? ¿Qué tal estás comiendo? ¿Cómo estás sobrellevando tu trabajo? ¿Estás saliendo con tus amistades o te la estás pasando en casa todo el tiempo? Entonces, mientras más logremos mantener este balance en nuestras vidas, va a ser mejor la manera en que tratemos a nuestro cuerpo y así vamos a mejorar más nuestra calidad de vida. Espero hayas disfrutado este episodio, ya no les quito más tiempo y espero hayas aprendido algo nuevo el día de hoy. Es un gusto para mí estar aquí contigo aportando un poquito de mi conocimiento para mejorar tu salud. Todo este conocimiento científico que yo he adquirido a través de los años, me encanta poder compartirlo desde un lenguaje un poquito más coloquial. En todas estas redes que muchas veces son muy científicas, que nos enseñan un artículo y ni siquiera sabemos cómo interpretarlo, etcétera, poder transmitírselo a la población en general y que sepan que realmente está pasando un problema y que realmente tenemos que hacer algo para cambiar. Y la solución es cambiando primero nosotros mismos. Ahora bien, no te olvides, ya para no hacerse las largas, no te olvides de seguirme en mis redes sociales, tanto de Instagram como de Facebook, como NutriCKLB. Y pues como en cada episodio me gustaría cerrar con esta frase de Jodorowsky que dice: la vida es una fuente de salud, pero esa energía surge solo donde concentremos nuestra atención. La salud se encuentra aquí y ahora. Que pasen un excelente día.